Y ya está en nuestros estudios nuestro compañero Carlos Serrat. Muy buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, Aida. Hoy empezamos con una pregunta. El cartel, el cara a cara para elegir al próximo inquilino de la Casa Blanca, ¿está ya decidido?
So I think we're going to be more inclusive. And I think we're going to be a much bigger party, and I think we're going to win in November.
Él es Donald Trump.
Trying to divide America between us and them is wrong, and we're not going to let it work.
Y ella es Hillary Clinton. Hillary contra Trump. ¿Hay alguien que pueda impedir este combate electoral por la presidencia o aún es pronto? Hoy en París, América, Ida, resolvemos esta cuestión pulsando la temperatura que se vive en Estados Unidos tras el supermartes, el día de ayer en el que votaron en primarias un gran número de estados y que ha dado por ganadores a Clinton y a Trump. En unos instantes vamos a conectar con Tennessee, con Texas, con Minnesota y con Arkansas, y además con una de nuestras radios asociadas en Estados Unidos. Así que yo te animo a que te subas a nuestra caravana electoral para hacer un recorrido por la Ruta 66.
Aquí me quedo, Carlos.
Comienza París, América.
París, América. Un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Carlos Herranz.
Buenas tardes. El republicano Donald Trump, una de las figuras más estrambóticas de la política en las últimas décadas, y la demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y ex secretaria de Estado, están más cerca de ser los candidatos a las presidenciales de noviembre. La victoria de ambos en el supermartes, la jornada con más elecciones primarias del proceso de nominación, les distancia de sus rivales y complica la tarea de frenar su coronación. En esta carrera, y sobre todo en el bando republicano, la nominación de Trump se hace con el paso del tiempo más probable. ¿Lo conseguirán evitar Ted Cruz o Marco Rubio? ¿O sus posibilidades están limitadas? ¿Cómo desesperado está el propio aparato del Partido Republicano aceptando su destino en su ineludible unión al magnate Trump? ¿Vence ya la resignación al discurso de Trump? Hoy en París, América, intentamos responder a estas y otras preguntas y queremos su participación.
Participe en directo con sus opiniones, comentarios y testimonios. Escríbanos a parisamerica@rfi.fr o llámenos al 00331-84-2295-00. Radio Francia Internacional, las voces del mundo.
Y antes de poner rumbo a Estados Unidos, recordemos como cada día un episodio del pasado con nuestra efeméride. Tal día como hoy, un 2 de marzo, pero unos cuantos siglos atrás.
Un 2 de marzo, pero en 1498, el navegante portugués Vasco de Gama y su flota llegan a la isla de Mozambique en el transcurso de su primer viaje a la India, luego de haber sobrevivido a fuertes tempestades y sofocado una revuelta de los marineros. Desde principios del siglo XV, impulsados por el infante Enrique, los portugueses venían profundizando el conocimiento de la costa africana. Desde la década de 1460, el objetivo era contornear la punta sur del continente africano para así acceder a las riquezas de la India, pimienta negra y otras especias, estableciendo una ruta marítima fiable. La República de Venecia había dominado gran parte de las rutas comerciales entre Europa y Asia, pero desde 1453, con la toma de Constantinopla por los otomanos, el comercio se había limitado y aumentado los costes. Vasco de Gama fue uno de los responsables del éxito de Portugal como potencia y su imagen apareció en 1994 en los billetes portugueses de 5.000 escudos.
Vasco de Gama, protagonizando nuestra efeméride diaria. Y del pasado al presente, como hacemos en este programa, la actualidad de este miércoles en América pasa por la resaca que en Estados Unidos ha dejado el Super Tuesday, que lo llaman Super Martes. Tenemos ya múltiples puntos de conexión por toda la geografía estadounidense. Primero vamos a irnos hasta Miami con nuestra radio asociada y nuestro compañero Agustín Ranguñi, director de Radio Miami Internacional. Agustín, buenos días. Good morning en Miami.
Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? Buenas tardes para ustedes.
Gracias, Agustín. Un titular, Trump contra Hillary. ¿Es el cartel inevitable que tendremos el martes 8 de noviembre?
Parece que sí, sin ninguna duda los números que se dieron ayer marcaron dos claros triunfadores y son los que tú has nombrado.
Agustín, ¿tienen capacidad los senadores Ted Cruz y Marco Rubio para alargar la pelea con Trump? ¿Hasta cuándo?
Sí, yo creo que sí, todavía hay alternativas que se pueden dar. Y yo, en cuanto a posibilidades, bueno, yo le doy 50% para cada uno.
¿Ah, sí? ¿50%? ¿Sí? ¿A cada uno de los dos?
Sobre todo a Marco Rubio, y quizá algunos puntos menos a Ted Cruz, pero los dos tienen claras posibilidades de hacerle fuerza a Donald Trump de aquí al final de la convención.
Bueno, tú que nos hablas desde Miami, Agustín, el 15 de marzo son las primarias en Florida, donde te encuentras y de donde es el senador Rubio. Digamos, el candidato hoy por hoy del aparato del partido. ¿Una derrota, y te pregunto, Agustín, de Rubio en su propia casa significaría el final de su candidatura dentro de dos semanas?
Bueno, yo no lo vería así. Marco Rubio es un hombre joven, un hombre con mucha polenta en cuanto a sus objetivos. Yo creo que Marco Rubio aceptaría esta derrota y seguiría luchando por alguna otra alternativa. No creo que sea el fin de la campaña, el fin de la carrera de Marco Rubio.
Trump, un multimillonario neoyorquino con esa retórica contra las élites económicas y políticas. Bueno, claro, estamos viendo que ese voto a Trump es ya transversal, es en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, entre cristianos y urbanitas laicos. Estamos asistiendo a una gran batalla por la identidad dentro del propio Partido Republicano, Agustín.
Y sí, Carlos, hoy hay un titular, digamos, tipo catástrofe, de Washington Post, donde pide al Partido Republicano, diciéndole que tiene dos semanas para derribar a Donald Trump. El diario norteamericano muestra de esta manera la preocupación que hay en el partido por este crecimiento de Donald Trump, y evidentemente están poniendo una fecha, el próximo 15 de marzo hay que voltear a Trump, y esto lo dicen las huestes republicanas.
Agustín, te pido que te quedes con nosotros, pero vamos a ir a otros puntos de la geografía estadounidense hoy en París, América. Vamos a empezar en el más importante de los estados que estaba ayer en juego, en Texas, y allí se produjo una de las excepciones a la victoria de Trump. Ganó Ted Cruz. Conectemos con Jerónimo Cortina, que es profesor de políticas de la Universidad de Houston. Señor Cortina, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Señor Cortina, Cruz ganó en Texas, su estado, y en Oklahoma, lo que le permite reivindicarse como la gran alternativa a Trump. ¿Es Cruz la alternativa?
Bueno, ganó entre comillas. Hay un importante bemol que tenemos que tomar en cuenta. En primer lugar, la manera en que se distribuyen los delegados en el estado de Texas es de una manera proporcional, pero Cruz no ganó. Para poder ganar el número mayor de delegados se necesitaba ganar el estado con 50%, lo que Cruz no obtuvo, y eso hace que de alguna manera el número de delegados que se obtenga en el estado de Texas, que todavía no lo sabemos porque es a nivel de distrito.
¿Tenemos algún problema? Sí, señor Cortina, ¿tenemos algún problema con el sonido? Porque le escuchamos algo entrecortado. Vamos a intentar volver a realizar la llamada para poder escucharle mejor, porque le escuchamos algo entrecortado. Agustín, sigue ahí, ¿no? Agustín, ¿sigues ahí?
Sí, estoy aquí.
Sí. Claro. ¿Le beneficia a Cruz el hecho de no ser tampoco parte del aparato del partido? Es decir, lo que juega en contra de Rubio de cara a esa rivalidad con Donald Trump y con Ted Cruz, es que Rubio sí que forma parte del establishment.
Y sí, quizás sí, exactamente. Pero aquí hay una gran disyuntiva, Carlos, que va a pasar por los números. Y los números están puestos en los delegados. Hay 1.237 delegados. Por el momento, fíjate que pese a toda esta laraca de dar a identidad, por ejemplo, a Donald Trump como superior a los otros, recién tiene el 25,5% de los delegados. Todavía hay mucha tela para cortar. Tenemos que esperar el próximo miércoles y tenemos que esperar que vaya esclareciéndose todo esto. Hay una gran traba para Donald Trump dentro del Partido Republicano.
And after tonight, we have seen.
Constatamos tras esta noche que nuestra campaña es la única que ha derrotado, que puede derrotar y que derrotará a Donald Trump. América no debe tener un presidente cuyas palabras os avergüencen si las repiten vuestros hijos.
Bueno, unas las palabras anoche de Ted Cruz. De todas formas, Agustín, hay un sondeo de la CNN que sale publicado hoy que dice que Trump perdería en noviembre tanto como contra Sanders como contra Clinton. Lo que pasa es que del lado demócrata las cosas parecen demasiado claras, ¿no? Y parece que el efecto Sanders se limita mucho geográficamente al nordeste de Estados Unidos, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Los datos que estamos manejando son muy claros. Hillary Clinton le gana claramente a Donald Trump y ahí estaría el punto de la cuestión. Por el momento las cosas están planteadas de esta manera. Si Donald Trump llega, bueno, pierde contra Hillary Clinton.
De todas maneras, ese sondeo que apunta a la CNN da un margen muy, muy estrecho entre Trump y la propia Hillary Clinton. Esta mañana he podido leer algún sondeo que dan en márgenes de 2, 3, 4 puntos. En cualquier caso, mucho más cercanos esos porcentajes de lo que en principio podríamos creer que es el duelo entre una candidata con esa experiencia política de Hillary Clinton y un candidato un poco antisistema, que es el caso de Donald Trump.
Claro, no se puede leer hoy las encuestas de un punto más, un punto menos para Hillary y para Donald Trump en su carrera de competencia. Lo que está pasando es que a partir de este momento, evidentemente Donald Trump va a empezar a tener mucha presión del Partido Republicano. Esto puede costarle a Donald Trump algo, pero también le puede costar mucho al Partido Republicano, que está perdiendo fundamentalmente credibilidad, si el representante es Donald Trump.
Vi el discurso televisado de Hillary. Hillary habla de sueldos demasiado bajos, que nada va bien, pero hace mucho tiempo que ella forma parte del poder. Y si hasta ahora no lo ha logrado, tampoco va a lograrlo en los próximos 4 años. Será cada vez peor.
Estábamos escuchando el sonido de Donald Trump. Del lado demócrata, Clinton ha arrasado en esos estados del sur con porcentajes superiores al 66%. El discurso socialista de Sanders, como comentábamos con nuestro compañero Agustín Ranguñi, está muy asentado geográficamente por lo que parece en el nordeste de Estados Unidos. Pero luego parece ser que esa diferencia de la revolución antisistema de Trump a Sanders le cuesta salir, como decíamos, de ese marco geográfico, ¿no, Agustín?
Sí, claro que sí. Mira, Carlos, evidentemente hay muchos flancos para analizar. Estados Unidos es cada día más diverso. La minoría latina está ganando un peso demográfico y electoral. Están llegando muchísimos puertorriqueños que, si bien están asociados a los Estados Unidos, mientras estén en territorio de un puertorriqueño no votan. Pero están llegando por miles aquí a los Estados Unidos y pueden ejercer el derecho a su voto. Esto es un claro dato de todo esto que te estoy diciendo respecto de la diversidad que cada día empieza a tener mayor peso, no solo demográfico, sino también electoral.
Vamos a ir a otro de los estados que votó ayer. En la Universidad de Arkansas está el profesor Xavier Medina, el señor Medina en Arkansas. Señor Medina, buenas tardes. Buenos días allí.
Buenos días, sí.
Señor Medina, en Arkansas Trump ha ganado, pero no ha sido lo mismo. Los resultados aquí han estado mucho más ajustados. Aquí en Arkansas sí que hemos visto una verdadera batalla por la nominación. Creo que es Trump 32,7, Cruz 30, Rubio 25. Es decir, en unos pocos puntos han estado todos, ¿no? Ha sido una verdadera batalla por la nominación el caso de Arkansas.
Sí, así es. Lo que pasó ahí es que poquito antes de la elección no habían muchas encuestas en Arkansas, casi no habían cifras para saber cómo iba a ir por Trump o por uno de los otros candidatos. Muchos esperaban que Cruz, por su afiliación o atracción a la comunidad evangelista cristiana, que aquí en Arkansas es una parte muy grande de la base electoral de los republicanos, que él podría ganar. Y así vemos por el resultado de ayer, casi lo logró, pero por al final Trump fue exitoso.
Señor Medina, ¿quién es el votante de Trump? ¿Cómo podría definir usted sociológicamente el votante de Donald Trump?
El votante de Trump son los votantes con menos educación, educación superior, son votantes que sienten como que los políticos en Washington, o sea, no están sirviendo sus intereses, o sea, son gente antigobierno, por mayoría, y cada ciclo electoral vemos a uno o dos candidatos que tienen esa atracción igual como a Trump, pero en este caso es alguien quien también tiene tiene un poder de celebridad, ¿verdad? Por ser alguien más más entretenido que muchos antes.
Un votante tradicional, señor Medina, del Partido Republicano, vota a Trump por descontento hacia Washington, sobre todo, o por su éxito como empresario, más bien, para ver reflejado en un resultado nacional el éxito empresarial de Trump.
Creo que el éxito empresarial tiene algo que ver, pero creo que más que nada es anti Washington, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta que son elecciones, es para nominación, es precandidato, o sea, esa es la base de los votantes republicanos. Ya para noviembre sería otra historia totalmente, pero sí, es el voto anti Washington ahorita.
Estamos recorriendo hoy en París, América, los estados que votaron ayer en el Supermartes. El señor Xavier Medina, muchas gracias, nos ha atendido desde la Universidad de Arkansas y en unos instantes nos vamos a ir hasta Minnesota.
En lugar de construir muros, vamos a derrumbar las barreras y crear oportunidades, hacer que cada estadounidense pueda sentirse realizado. Es en ese momento y a ese precio que nuestro país alcanzará su potencial pleno.
El caso de Minnesota es realmente curioso y es bastante interesante porque en Minnesota no ha ganado ninguno de los dos, ni Clinton ni Trump. Escuchaban las palabras de Hillary Clinton, sin embargo ha sido Sanders el que se ha llevado Minnesota y del lado de republicano ha sido Rubio. Nos vamos hasta Minnesota, allí nos atiende el profesor Luis Ramos García de la Universidad de Minnesota. Señor Ramos García, buenas tardes, buenos días allí en Minnesota.
Sí, buenos días. Aquí sí, estamos temprano en la mañana.
Luis, el aparato del Partido Republicano solo ha vencido allí, podríamos dar de titular, ¿no?
Bueno, la idea principal, el Partido Republicano parece que se alimenta de las ideas demócratas, ¿no? Porque este es un estado, es el estado más socialista de los Estados Unidos, y bastante liberal. Y los resultados no nos llaman la atención.
¿Ah, no?
Más que nada porque no nos llaman ninguno la atención porque este es un centro cultural, político, gente muy educada. Aquí está la Universidad de Minnesota con 55,000 estudiantes, todos en la edad de votar. Y por eso se fueron por Sanders, ¿no? Más o menos como una especie de protesta ante las últimas declaraciones de Hillary Clinton, ¿no? Donde no estaba muy claro su postura, se estaba moviendo un tanto hacia la derecha en la cuestión de la inmigración, en cuestión de cosas que afectan a los hispanos, y entonces el voto no se hizo esperar, ¿no? Entonces Sanders se lleva a Minnesota, pero más que nada pienso yo, ¿no? Este es un análisis posterior. Creo que es un mensaje hacia Hillary, ¿no? Es un mensaje de que ella debe de clarificar todos los puntos que estén relacionados con los diferentes grupos que están aquí en los Estados Unidos.
Sin embargo, Luis, parece que el votante de Sanders parece geográficamente muy concentrado en el nordeste de Estados Unidos, a diferencia del lado republicano, donde ese voto antisistema de Trump es transversal a América, y lo estamos comprobando, que va de norte a sur, de lo laico a lo religioso. El votante de Sanders sí que parece que ya muy establecido en un marco geográfico, ¿no?
Bueno, podría ser, pero digo, acá hay una tradición política, ¿no? Si estamos hablando de Minnesota, Minnesota es una rareza dentro de los estados de la nación, de esta nación, ¿no? Es un estado bastante liberal y ese liberalismo, como digo, parece empapar a todos los partidos políticos que pasan por aquí, ¿no? Acá hay muchos centros donde la política es el centro de la discusión, ¿no? Y Me llamó un poco la atención, pero tampoco no, porque Marco Rubio, en el caso de los republicanos, parece ser el que se acerca más a los ideales de este estado, que Ted Cruz, que es en realidad un candidato muy desagradable. Su porcentaje es solamente 28% aquí en Minnesota. Y Donald Trump, que incluso por sus posturas...
Luis, quiero aclarar una cosa. ¿Te refieres desagradable por su vínculo religioso? Que en un estado a lo mejor como Minnesota, ese vínculo religioso es pues a lo mejor como los estados del nordeste, como en Vermont o como en New Hampshire, ¿no? Que es demasiado religioso el candidato. ¿Te refieres a eso por desagradable?
Podría ser por una parte, pero por otra parte Ted Cruz está considerado al ser uno de los grandes fundadores del Tea Party. Claro, de ese grupo, como un obstruccionista, una persona que en realidad no ha contribuido a crear leyes tal y como debe ser su función. Entonces, siendo esta un estado bastante político, él es considerado como un candidato que en realidad no satisface ni a la izquierda ni a la derecha, sino sencillamente a sí mismo, ¿no? Aparte de una personalidad terrible que él tiene, que es la de en realidad estar solo, ¿no? No trabaja con la legislatura, lo cual es increíble, y tampoco trabaja con, no quiere ningún tipo de compromisos ni negociaciones con ningún tipo de partido. Entonces, eso lo hace bastante desagradable y en realidad hay un rechazo hacia este señor, ¿no?
Luis, mi compañera Ida Palau de Informativos está hoy con nosotros en París, América, y también te quiere lanzar alguna pregunta.
Sí, yo quería, bueno, primero de todo saludarle y preguntarle si este resultado en su estado se podría extrapolar a todo Estados Unidos. ¿Podríamos ver un duelo Marco Rubio-Bernie Sanders en la carrera a la Casa Blanca?
No, creo que no. Creo que esta es una, como lo vuelvo a decir, esta es una cosa rara, una cosa extraña, ¿no? Bernie Sanders llega a la política, bueno, del lado demócrata, llega a la política nacional bastante tarde en su vida. Hillary Clinton tiene todo un bagaje de experiencia, muchísimos años funcionando desde Washington y siendo la esposa y además compañera de uno de los grandes presidentes como Bill Clinton, que dejó saneada la economía nacional, que parece ser el punto importante de la discusión. Por el otro lado, Marco Rubio, en realidad de las tres personas me parece el más moderado, ¿no? Si queremos hablar de este tipo de aproximación a la política nacional. Me parece el más deseable de los tres. Donald Trump resulta también, como yo lo dije más antes, tanto desagradable para las minorías y para los grupos informados, ¿no? Como son los de Minnesota. Entonces, no creo en realidad que tengan la fuerza como para llegar hasta el último, hasta las convenciones nacionales que se dan en julio.
A pesar de que no le haya salido tan mal en este supermartes, porque bueno, Bernie Sanders consiguió la victoria en 4 estados, ¿no? Frente a los 7 de
claro,
Hillary Clinton.
4 estados, sí, pero creo que desde el punto de vista nacional va a ser un honroso, esa es una predicción, ¿no? Va a tener un honroso segundo lugar. Y no creo que tenga el capital, ¿no?, político suficiente como para ganar los votos electorales en la convención, ¿no?
Y también a lo mejor le permite a Hillary Clinton que el foco no se desvíe todo al Partido Republicano, es decir, que siga un poco lo que llaman esa tensión que a lo mejor necesita Hillary Clinton mediáticamente, la presencia de Sanders.
Claro. Sí, usted tiene mucha razón, porque en los últimos meses todo lo que hemos visto ha sido la contienda entre los candidatos republicanos, ¿no? Pero más que nada era por Donald Trump, que es una figura de la televisión, es alguien que ha ido atrayendo a los populistas, a la gente que se llama la mayoría silenciosa, que en realidad está observando un cambio cultural, ¿no? Esta guerra cultural que ha existido desde hace varios años, donde nosotros, los minoritarios, ¿no? Yo soy un votante minoritario, en realidad constituimos dentro de los hispanos 55 millones de habitantes, muchos de ellos en capacidad de votar, aparte de los afroamericanos, y entonces ya somos un grupo humano que puede influir, ¿no? Como ya lo hemos hecho anteriormente en las elecciones con Obama, ¿no?
Luis Ramos García, muchas gracias, profesor de la Universidad de Minnesota. Vamos a terminar con nuestro compañero Agustín Ranguñi, si te parece, Aida, de Radio Miami Internacional, nuestra radio asociada. Agustín, ¿sigues ahí?
Sí, claro que sí, escuchando con mucha atención.
No sé si querías añadir algo más, una conclusión final.
Sí, Carlos, yo querría agregar
un dato
estadístico que precisamente puede darnos un poco más de luz, porque mucho se habla de la caracterización de los votantes de Donald Trump. Y escuché en tu programa, en el día de hoy, donde se los identifica como personas de menor educación o bajos recursos.
Sí.
Recién el señor decía una mayoría silenciosa o que siguen detrás de una figura de televisión. Sin embargo, yo tengo cuatro estados que me gustaría darte...
Rápido, que nos quedan unos segundos, rápido.
Okay, rapidito. En Massachusetts, los graduados en un 50% votan a Trump. Y los que están con sin grado votan 50% a Trump.
Anda.
En Georgia, los graduados son 45 contra 50 de los sin grado. Pero fíjate en cuanto a ingresos. En Texas, el ingreso menos de $50,000 votan en un 27% a Trump, mientras los que ganan más de $50,000 votan 73% a Trump. Y en Massachusetts, el ingreso de aquellos que tienen más de $50,000 es un 80% vota a Trump.
Lo
y
cual,
los que tienen menos
de... quitamos algún cliché, esos datos derriban algún cliché.
Sí,
ahí
tendremos que estudiar a fondo el fenómeno Trump, para entender las claves de su éxito.
Sí.
Exactamente. Aquí hay datos que muestran que hay gente preparada, intelectual.
Y que vota a Trump.
Y también con altos recursos.
Transversal. Que votan a Trump. Muchas gracias, Agustín Ranguñi, desde Radio Miami Internacional. Gracias a todos ustedes. Nos escuchamos aquí el viernes a las 4 horas universal.